discipulado. Y es en verdad un ministerio importante, uno de los ministerios más importantes en la iglesia de hoy. Y sobre ese tema queremos hablar en esta mañana, que es una definición de discipulado. El discipulado es un ministerio que convierte a un creyente en un seguidor fiel y obediente de Jesucristo. Porque hay muchos creyentes, pero no todos los creyentes son discípulos de Jesús. Y vamos a ver, este mensaje está en dos partes. Primeramente, ¿qué es un discípulo? Y segundo, lo que el discipulado produce en nosotros, los creyentes. Así que estamos listos. Vamos a leer como una base de la Biblia. Gracias, Ti, por el gozo de estar aquí en esta mañana. En Lucas capítulo 14, Lucas 14, empezando con el versículo 25. Lucas 14, 25. Dice, grandes multitudes iban con él, con Jesús, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a mi madre y mujer, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No quiere decir que hemos de aborrecer a nuestra familia. Significa que el amor para Cristo es un amor tan supremo, tan fuerte, tan grande, que por comparación pues no hay ningún amor para la familia. Es decir, lo amamos mucho más a Cristo en comparación con la familia. Verso 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Es decir, hay que considerarlo bien, hay que contar el costo. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así que, pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Señor, pedimos que tu palabra hoy caiga sobre nuestros corazones como buena tierra, como la semilla en buena tierra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Bien, ¿qué es un discípulo? Jesús tenía entre sus seguidores tres clases de personas, tres niveles. Primero, la multitud, todos los que seguían. Pero los que estaban entre la multitud seguían a Jesús simplemente por el pan que él multiplicaba, o los peces, o por algún milagro, una sanidad, o por algún beneficio. Pero a la hora de costarle un poco para seguirle a Jesús, entonces ya no se encontraba. El segundo nivel son los discípulos de Jesús. Entre la multitud estaban discípulos, es decir, personas que tomaban en serio las palabras y las enseñanzas del Señor Jesús. Obedecían su palabra, tenía hambre de la palabra. Y el tercer nivel eran sus líderes, sus apóstoles que él escogió para ser parte de su equipo, y etcétera. Ahora la pregunta en esta mañana, ¿en qué nivel estás tú? ¿En qué nivel estamos nosotros? ¿Simplemente entre la multitud? ¿O entre los discípulos? ¿O quizás entre los que servimos al Señor? Muy bien. Entonces, ¿qué es un discípulo? Quiero mencionar cinco cosas que identifican lo que es un verdadero discípulo del Señor Jesús. Y la primera es esta. Un discípulo es uno que sigue a su maestro. Vemos a Jesús caminando por Galilea y por todo Israel. Y sus discípulos siguiéndole, viniendo atrás. Pero hoy en día, seguir a Jesús significa mucho más que simplemente caminar detrás de un maestro. Significa más, significa obedecer. Jesús dijo, por ejemplo, en Lucas 6, 46, él dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis las cosas que yo os digo? En otras palabras, seguir a Jesús significa obedecer a Jesús fielmente. La segunda característica de un discípulo es uno que se identifica con su maestro. Y en este caso, por supuesto, el Señor Jesús. Ahora, cuando uno acepta a Cristo, está diciendo, en efecto, yo me identifico con Cristo, no me avergüenzo de Cristo. Yo soy de Cristo. Cristo es mi Salvador, Cristo es mi amigo, y no me avergüenzo de llamarme cristiano. ¿Verdad? En Mateo capítulo 10, en Mateo 10, versículo 32 y 33, Jesús dice así, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Yo soy de Cristo, no me avergüenzo de Él, Él es mi amigo, me identifico con Él. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El apóstol Pablo dijo, yo no me avergüenzo de Cristo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Entonces, un discípulo es uno que sigue en obediencia a su maestro. Segundo, es uno que se identifica con Cristo. En la ciudad de Antioquía, en la Biblia, dice que en la... creo que no está ahí en la pantalla, pero dice que a los discípulos, primeramente llamaron cristianos en la ciudad de Antioquía. Significa que eran como Cristo. Se identificaban tanto con Cristo que la gente empezaba a llamarlos cristianos, que significa un pequeño Cristo. Wow. Entonces, un discípulo es uno que se identifica por completo con Cristo. Tercero, un discípulo es uno que imita a su maestro. No solamente está caminando detrás de uno, sino que está observando todo lo que hacía Jesús. Ellos comenzaron a hacerlo también. Ellos imitaban a su maestro. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, dijo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Pablo dijo, soy imitador de Cristo, imitamos su forma de hablar, su forma de ser, su forma de actuar, de caminar y de ministrar, y etc. Cristo, dice la palabra también, que Cristo nos ha dejado su ejemplo para que nosotros caminemos en sus pisadas, en sus pasos. Muy bien, entonces, imitamos a nuestro Maestro, el Señor Jesús, observamos lo que Él hace y hacemos lo mismo. Todos debemos ser imitadores del Señor Jesús. Ahora, un discípulo también es uno que llega a ser como su maestro. No solamente trata de imitarlo, sino que el ADN de su maestro ya poco a poco viene a ser parte de su naturaleza. Cristo está en nosotros y un discípulo es uno que llega a ser como su maestro. En Lucas capítulo 6, verso 40, leemos estas palabras. Lucas 6, 40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado, o es decir, discipulado, enseñado, será como su maestro. No es superior a su maestro, pero llega a ser como su maestro. La voluntad de Dios es que nosotros seamos como Cristo. Dice la palabra que estamos siendo conformados a la imagen del Hijo de Dios. La meta de Dios es que todos seamos como Cristo, que Él esté en nosotros de tal manera que la gente, al vernos a nosotros, pues puede decir que ¿qué persona? Eso me hace pensar en Cristo. Y eso me lleva al quinto punto, que es que un discípulo representa a su maestro. Una pregunta, ¿somos buenos representantes de nuestro Señor Jesús? Cuando la gente nos ve y decimos, soy cristiano, eso hace que la persona piense, bueno, wow, yo quisiera ser cristiano también, o cristiana. Yo quiero ser como esa persona. Pero si nosotros vivimos una vida cristiana floja, desobediente, mal hecha, entonces la gente, eso no es ninguna atracción, porque somos pobres representantes del Señor Jesús. Es por ejemplo, a veces me pongo a pensar que si uno está vendiendo un producto para adelgazar, y yo vengo y presento ese producto, y digo que ese producto es maravilloso, le puede ayudar mucho. Entonces, me ha ayudado a mí, pero si yo peso 200 kilos, no soy muy buen representante, ¿verdad?, del producto. Nosotros estamos queriendo que otros conozcan al Señor también, pero si no ven algo en nosotros que es una buena representación del Señor Jesús, entonces no es lo mismo. Dice la palabra que Jesús, en Hebreos 1:3, dice que Jesús es, bueno, lo voy a leer mejor. Hebreos 1:3. Dice que Jesús es el resplandor de la gloria del Padre. El resplandor, la luz brillante de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia. ¡Wow! Cristo dijo en una ocasión, uno de sus discípulos le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús dice, Felipe, he estado tanto tiempo con vosotros y me dice, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¡Wow! Jesús era tan como el Padre, que al ver a Jesús estamos viendo al Padre también. ¿Cómo es el Padre? Pues hay que mirar a Jesús nada más para saber. Ahora, ¿cómo es Cristo? La gente debe ver a cada uno de nosotros y decir, wow, poder decir más bien, el que me ha visto a mí, ha visto a Jesús. Wow, qué reto. Entonces, ser discípulo de Jesús significa ser un buen representante del Señor Jesús. Es uno que sigue y obedece, es uno que se identifica con su maestro. Es uno que imita a su maestro, llega a ser como su maestro, y es un excelente representante de su maestro también, del Señor Jesús. Ahora, la segunda parte del mensaje, cinco cosas que el discipulado obra o produce en nosotros. Es muy importante porque Steve va a estar enseñando mucho en esos días sobre el discipulado. Pero cinco cosas importantes que el discipulado produce en nosotros. Primero, es que nos prepara para vivir una vida cristiana de victoria y éxito. Nos prepara para vivir una vida cristiana de victoria y éxito. Ustedes saben que todo creyente no vive una vida cristiana de victoria y éxito, ¿verdad que no? Luchan, batallan, están siempre en una crisis, en un problema, salen de una crisis para entrar en otra. Pero esa no es la voluntad de Dios. El discipulado nos prepara para de veras vivir una vida de éxito y victoria en el Señor. El discipulado es para enseñarnos a vivir. ¿Y por qué necesitamos eso? Es porque cuando venimos a Cristo, hay varias áreas en nuestra vida que son un desastre. El matrimonio a veces es un desastre, la familia, las finanzas, nuestras relaciones con la gente, muchas áreas. Entonces, tenemos que aprender a un nuevo estilo de vida. Tenemos que aprender a vivir en una nueva cultura, que es la cultura del reino de Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender muchas cosas nuevas. Por ejemplo, tenemos que aprender a vivir con sabiduría y madurez. ¡Wow! Tenemos que aprender a administrar nuestras finanzas de acuerdo con los principios del reino de Dios. Muchas veces las finanzas están muy desordenadas. Tenemos que aprender a ser buenos mayordomos, buenos administradores de lo que Dios nos da. También tenemos que aprender a ser buenos padres o madres, o esposos, o esposas. A veces necesitamos aprender a vivir en el hogar según el orden que Dios ha establecido para el hogar. También tenemos que aprender a vivir en lo que llamamos las disciplinas cristianas, el asistir fielmente a nuestra congregación, participar, orar, a dar. Estas son disciplinas que tenemos que aprender. La palabra disciplina está muy relacionada con la palabra discípulo. Así que un discípulo es uno que es muy disciplinado en estas áreas y la formación de buenos hábitos en su vida. También tenemos que aprender un nuevo sistema de valores. Lo que era tan importante antes ya no es tan importante, ¿verdad? Y viceversa. Lo que amábamos ahora odiamos, y lo que odiábamos antes ahora amamos. Entonces, alguien dijo, no temo al fracaso, lo que temo es tener éxito en cosas que no importan. ¡Wow! Tener éxito en cosas que realmente no tienen. Y entonces tenemos que aprender un nuevo sistema de valores. También tenemos que aprender a relacionarnos con Dios, como nuestro Padre, como hijos de Dios, a relacionarnos en la familia, en el hogar, con los hermanos de la congregación, vivir en paz y armonía. Es algo que a veces tenemos que aprender. Tenemos que aprender a dejar que el Espíritu Santo produzca el fruto del Espíritu en nosotros. Todo eso es parte de ser un discípulo del Señor Jesús, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio, etcétera, que es lo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Bien, también tenemos que aprender a manifestar actitudes correctas, actitudes buenas. Vamos un poquito más sobre eso más adelante. Tenemos que aprender a caminar bajo autoridad. El discípulo camina bajo autoridad. No se constituye su propia autoridad, ¿no? Estamos bajo autoridad. En el hogar, en la iglesia, en la congregación, Dios establece líderes y autoridad. Y parte de ser discípulo es aprender a vivir y estar bajo autoridad también. También tenemos que aprender a desarrollar un carácter bíblico y cristocéntrico. ¡Wow! Esa es calidad de vida. Carácter es calidad de vida. Y todo eso es parte de ser un discípulo. Ahora, cuando venimos a Jesús, muchas veces estas áreas están en un estado de ser un desastre, ¿verdad? Y si no somos discipulados, seguiremos con los mismos patrones como creyentes, como personas salvas, pero con los mismos hábitos y los mismos patrones de vida y con los mismos fracasos y las mismas luchas que teníamos en el matrimonio, en las relaciones, en las finanzas y etc. Así que, muy bien. Entonces, la primera área en que el discipulado nos ayuda es que produce en nosotros, o mejor dicho, nos enseña o nos prepara para vivir una vida diferente, un estilo de vida, una nueva cultura muy diferente. Ahora, la segunda cosa que el discipulado hace por nosotros es que nos lleva a la madurez espiritual. Madurez espiritual. No todo adulto, por ser adulto, es una persona madura emocionalmente. Puede ser físicamente madura, pero no espiritual o emocionalmente madura. Madurez es la capacidad de demostrar actitudes y conducta apropiadas ante las situaciones de la vida con sabiduría y responsabilidad. Lo voy a repetir. Madurez es la capacidad de demostrar actitudes y conducta apropiadas ante las situaciones de la vida con sabiduría y responsabilidad. Eso es madurez. Ahora, quiero recalcar aquí signos de una persona inmadura comparado con una persona madura. Por ejemplo, El inmaduro hay que decirle muchas veces. Vemos esto en los hijos, ¿no? en la casa. También el Señor lo ve con sus hijos también. Pero a la persona madura solo hay que decirle una vez. Y obedece, responde, es responsable, ¿verdad? El inmaduro llora cuando las cosas no salen bien, pero el maduro acepta y sigue adelante en victoria. El inmaduro no desea aprender y crecer, pero el maduro sí desea aprender y crecer en las cosas del Señor. El inmaduro evita la responsabilidad, el maduro asume la responsabilidad con ganas. El inmaduro se enoja y renuncia, el maduro trata de comprender el porqué de las cosas. El inmaduro se queja y critica, pero el maduro aprende a alabar a Dios y agradecer a la gente sin criticar. El inmaduro, su oración es, bendíceme. El maduro, su oración es, Señor, hazme una bendición. El inmaduro rechaza el discipulado y la autodisciplina. Pero el maduro quiere ser discípulo y discipulador también. El inmaduro piensa primero en sí mismo, pero el maduro piensa en los demás. El inmaduro basa sus acciones en sentimientos. El maduro basa sus acciones en los hechos. El inmaduro mira alrededor, platica, entra y sale en la reunión. Siempre está así, platicando, sale, entra. El domingo pasado estuvimos en una congregación donde vi uno de los matrimonios de la congregación. Ahí durante el mensaje, todo, estaban ahí platicando, riéndose y platicando y no prestando casi nada de atención. Entonces yo digo, ¿qué, ellos no son discípulos? Yo les felicito a ustedes por su hermosa atención que dan a la palabra. Eso me anima mucho. Entonces, pero el maduro en tiempos de adoración adora y alaba al Señor. El inmaduro pregunta, ¿qué recibiré? El maduro pregunta, ¿qué puedo dar? Un poquito de contraste entre el maduro y el inmaduro. Pero el propósito de Dios en discipularnos es llevarnos a la madurez en Cristo. Quiero leer un versículo en Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículo 28. Colosenses 1, 28, dice, hablando de Cristo, dice, ¿a quién anunciamos? Amonestando a todo hombre o toda persona, enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Qué significa perfecto? Completo, maduro. Pablo dice, todo lo que hago, y dice inclusive, para lo cual también trabajo, luchando, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Mi propósito, dice el apóstol Pablo, es llevar a cada creyente a la madurez en Cristo Jesús, presentarlo como una persona madura en Cristo. Muy bien. ¿Okay? Segunda de Pedro 3:18 dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La persona madura desea crecer y crecer y crecer. Por eso, en un sentido, el discipulado nunca termina. Porque siempre necesitamos madurar más y aprender más y crecer más. Muy bien. La tercera cosa que el discipulado produce en nosotros es esta. Nos convierte en seguidores fieles y obedientes de Cristo. Es una cosa ser un creyente, decir, soy cristiano, pertenezco a cierta congregación o algo. Es otra cosa ser un fiel y obediente seguidor de Jesús. En Lucas, donde comenzamos, vamos a ver nuevamente Lucas 14. Versículo 25 dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. ¿Okay? El versículo 26 nos habla de que un verdadero discípulo tiene sus prioridades bien ordenadas. Tiene sus prioridades bien establecidas. Por ejemplo, si alguno viene a mí, no aborrece a su padre. En otras palabras, si uno viene a mí y no me ama más a mí que su familia, que otras cosas, etcétera, pues no puede ser mi discípulo. En otras palabras, el amor por Cristo tiene que ser por encima de todo otro amor o devoción en esta vida. Como un ejemplo, cuando mi esposa y yo, cuando Anita y yo estábamos en, en un estado de cambiar de amigos hasta novios, y la cosa iba hacia algo se estaba poniendo un poco seria la cosa. Ustedes saben, ¿verdad? Entienden. Entonces, me puse a pensar, porque la amaba mucho, pero yo dije, para mí, dije, Dios me ha llamado para ser misionero. Y si ella no se siente igual, si ella no tiene esa misma visión, no va a funcionar. Es mejor que cortemos ahora que seguir y luego tener después un golpe, un problema. Entonces, yo decidí platicar con ella. Entonces, un día yo le dije, Anita, ¿sabes qué? Yo te amo mucho, quiero que seas mi esposa, pero hay una cosa, amo más al Señor Jesús. Él me ha llamado para servirle como misionero. Y tengo que obedecer ese llamado en mi vida. Y si tú no compartes esa misma visión, entonces mejor hasta aquí, porque para no tener después un problema. Entonces esperé con temor y temblor su respuesta. Entonces ella dijo, Larry, ¿sabes qué? Desde niña he sentido que el Señor me ha llamado como misionero. Y yo, gracias, Señor. Gracias, Señor. Entonces, entonces hay que establecer las prioridades. Cristo primero. No hay nadie ni nada por encima de ese amor para Cristo. Toda otra relación está sujeta a esa relación. Muy bien. Entonces hay que tenerlos. Las prioridades bien ordenadas. El versículo 27 dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. El verso 27 nos habla de que un discípulo genuino ha tomado su cruz. ¿Qué es la cruz? No es el señor Barriga que cobra la renta, ¿verdad? No es la suegra. No es el perro del vecino. No, no, no. La cruz es el sacrificio que hacemos para servir al Señor. El sacrificio que hacemos para servir al Señor. Si hay que hacer algún sacrificio para servir al Señor, algo que nos cuesta, eso es la cruz. Pero vamos con la cruz al hombro, ¿verdad? Y no rechazamos la cruz. El verdadero discípulo dice, yo acepto la cruz, Señor Jesús, que tú me das. Muy bien. Ahora, el versículo 28 al 32, Jesús habla de un hombre que empezó a construir una torre, pero después dice, wow, pero no tengo para acabarla, lo tiene medio hecho, y no tiene para terminar la construcción. Entonces dice, es un cuadro de una persona que empieza. Oye el Evangelio, oye las buenas nuevas. ¡Ay, eso lo quiero yo! ¡Ya! Se cuenten conmigo, y etcétera. Y con mucho entusiasmo empieza, pero después, cuando hay alguna prueba, alguien se burla de usted por ser creyente en Cristo o algo, entonces se desanima y deja de seguir al Señor. Por eso el verdadero discípulo calcula el costo de seguir a Cristo. Si se burlan de mí, ¿qué? No me importa, seguiré adelante. Si es difícil servir al Señor, si hay prueba, no importa, he decidido seguir al Señor, ¿verdad? Es un compromiso firme que hace. El versículo 33, un verdadero discípulo es un mayordomo fiel, porque el 33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Antes hablaba de madre, de padre, de hermanos y hermanas, etc. Ahora está hablando de cosas. Está hablando de dinero, está hablando de riquezas, está hablando de cosas materiales. Casas, por ejemplo. Oh, no, yo no podría ir a México como misionero porque tengo mi negocio, tengo mi casa o tengo esto, y etcétera. No, eso es secundario. Si el Señor nos llama a servirle, Él se encarga de estas cosas. ¿Qué dice Mateo 6:33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Una vez Pedro vino al Señor Jesús y dijo, Señor, lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué tendremos? Y el Señor dijo, bueno, Pedro, no te preocupes. El que sacrifica esas cosas, casa, tierras, etcétera, tendrá mucho más, 100 veces más en esta tierra, en esa vida y en la vida venidera, la vida eterna. Así que todas esas cosas son secundarias. El que no renuncia a todo lo que posee, en otras palabras, dice, Señor Jesús, tú me has dado ese negocio, tú me has dado esa casa, tú me has dado esto y lo otro, y te doy gracias. Pero todas estas cosas te pertenecen a ti. No son mías, son tuyas. Y tú ordenas. Entre lo que tú digas, está bien. Esta casa que me has dado, Señor, es tu casa. Es para tu gloria. Y si tú me digas que la vendas y que vaya a Timbuktu como misionero, pues estoy listo, Señor, para obedecerte. ¿Amén? Ok, muy bien. Eso es lo que el Señor Jesús está enseñando. Muy bien, la cuarta cosa que el discipulado produce en nosotros es esto. Produce hijos de Dios que son como el Hijo de Dios. Produce hijos de Dios que son como el Hijo de Dios. Alguien dijo que el propósito eterno de Dios es tener una familia con muchos hijos que se parezcan a Jesucristo y gozarse con ellos por toda la eternidad. ¡Wow! Es tan rico eso que lo quiero repetir. El propósito eterno de Dios es tener una familia de muchos hijos que se parezcan a su Hijo Jesús y gozarse con ellos por toda la eternidad. ¡Wow! En Romanos 8:29, lo vamos a leer. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, que Dios antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¡Wow! Él es nuestro hermano mayor, nosotros somos hermanos menores de Jesús, somos de la familia de Dios, Él es nuestro Padre, y ese propósito de Dios es tener una familia con muchos hijos. Cristo es el primogénito y nosotros somos los hermanos de Jesús, y gozarse con ellos por toda la eternidad. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Juan 1, 11 y 12, a lo suyo vino, hablando de cuando Jesús vino a la tierra por primera vez, y los suyos no lo recibieron. El pueblo judío rechazó a su Mesías, rechazó a Jesús. Querían verlo crucificado. Pero dice, versículo 12, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es el milagro más grande de la historia humana, cuando un pecador es hecho hijo de Dios, porque Dios nos adopta en su familia. También nacemos de nuevo en el corazón, somos una persona nueva. Dios perdona los pecados y nos acepta como un hijo en su familia. ¡Wow! Eso es tremendo, una tremenda, tremenda, tremenda bendición. Entonces, ese propósito de Dios del discipulado es producir hijos de Dios que son como el Hijo de Dios. ¡Wow! Hay tanto que decir de estos puntos, pero estoy tratando de meter 3 horas de enseñanza en 45 minutos. ¿Eh? Pero está bien, está bien. Vamos con la quinta cosa que el discipulado produce en nosotros. Gracias a Dios. Gracias, Señor. Y esta es una de las más hermosas cosas. El discipulado lleva a la gente a recibir su herencia. ¿Sabes que tú eres heredero? La palabra dice en Romanos 8, 16 y 17, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, entonces herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. ¡Wow! Tú eres heredero de Dios, de las riquezas de Dios que Él quiere compartir con sus hijos. Somos sus herederos. Cuando yo era joven, había un programa en la televisión. No recuerdo el título, algo de tú eres un millonario o algo así. Pero se trataba de gente que se especializaba, y todo fue grabado en video y presentado en los programas, casos verídicos. De personas que eran herederas de algo, pero no lo sabían. Entonces, había gente que descubría que fulano de tal que vive en X lugar es heredero porque su abuelo murió y le dejó una herencia, pero la persona ni siquiera lo sabe. Y ellos se encargaban de andar con la cámara a tocar la puerta de la casa. Señor, ¿sabe usted que usted es heredero de...? Ah, no, eso es una broma, ¿verdad? No es broma. Es verdad. Tu abuelo, su abuelo murió. Entonces la persona, ¡wow! No sabía que era heredero de esa fortuna o de algo maravilloso. Entonces, es así cuando una persona oye las buenas nuevas de salvación en Cristo, se da cuenta que es heredero. ¡Wow! Dios tiene muchas cosas para mí que no sabía, ¿verdad? Y es por eso que tantos andan en tinieblas y siguen en su vida de pecado, porque ¿qué creen que las cosas que viven ahora son maravillosas, pero no son nada comparado con lo que Dios tiene para ellos? Entonces, ¿qué es esa herencia que Dios tiene para nosotros? Creo que yo lo veo en 3 partes. La primera parte de la herencia la recibimos cuando conocemos a Cristo, cuando aceptamos a Cristo. Y eso, por ejemplo, incluye la vida abundante, vida eterna, vida nueva, una nueva paz, el perdón de los pecados, una relación personal con Dios. Todo eso, esa parte de la herencia lo recibimos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. La segunda parte de la herencia la recibimos durante esta vida como creyentes. Poder para vivir, sabiduría, conocimiento, una vida ordenada, la gracia de Dios, salud, un matrimonio cristiano, familia cristiana. Wow, tantas otras cosas también, ¿verdad? El privilegio de servir al Señor, de, de ser discípulo de Jesús, de caminar con Él. ¡Wow! Es una parte de la herencia que estamos recibiendo ahora, día a día, cada vez más. Y la tercera parte de la herencia es la parte que recibiremos cuando venga Jesús en su venida. Por ejemplo, en la resurrección, un nuevo cuerpo, un cuerpo que no se enferma, un cuerpo que no se muere, un cuerpo que mucho más allá del cuerpo que tenemos ahora. Por ejemplo, vamos a ver en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 9. 1 Corintios 2, 9. Dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¡Wow! Cosas que ningún ojo humano ha visto, ningún oído ha oído, ningún corazón humano se ha imaginado, son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros en su venida. Gracias a Dios. Entonces, ¿cómo recibimos esta herencia? Muchos creyentes son como la persona que era heredero, pero no sabía. Aún, no solamente los que no conocen a Cristo, muchos cristianos, muchos creyentes también no saben que son herederos. No saben la herencia que Dios tiene para ellos. ¿Cómo podemos descubrir esa herencia, mejor dicho? Quiero leer en el libro de Deuteronomio capítulo 1. Moisés era el varón que Dios usó para cuando el pueblo de Dios estaba en esclavitud en Egipto, y Dios envió a Moisés, y Dios hizo una serie de milagros, y finalmente el faraón deja ir al pueblo de Dios, salir de su esclavitud y empezar su jornada, su viaje hacia la tierra prometida, nueva que Dios quería darles, que Dios les estaba dando. Entonces, Moisés en algún momento murió, pero tenía un sucesor que se llamaba Josué. Josué era el siervo de Moisés, ayudante de Moisés, y Moisés ahora está dando un encargo a Josué. En otras palabras, sabe que no va a poder entrar a la tierra, va a morir, pero está encargando a Josué. Entonces, él dice así, es el versículo 38, Deuteronomio 1:38. Dios está hablando con Moisés y le dice: Moisés, Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, es decir, a la tierra prometida. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Él la hará heredar a Israel. En otras palabras, este pueblo son inmaduros, no saben que son herederos, no saben lo que Dios tiene, no pueden entrar solos, necesitan un líder. Necesitan que alguien los tome de la mano y que los lleve a la tierra prometida y que les dé su herencia a cada una de las tribus de Israel en el lugar que Dios ha designado. Entonces, él encargó a Josué. Él la hará heredar. La tarea de Josué era llevar al pueblo a su herencia. Y, amados hermanos, la tarea de los líderes cristianos que Dios establece hoy en día, pastores, misioneros, etcétera, etcétera, la tarea es llevar al pueblo a su herencia. Es por eso que Steve y Leslie están aquí, para ayudarles a ustedes y llevarles a su herencia. Las cosas buenas, las cosas nuevas, cosas maravillosas que Dios tiene para sus vidas, para que crezcan, para que conozcan, para que descubran cosas nuevas que Dios tiene. Y toda esa herencia que hemos mencionado, ellos están aquí como Josué para llevarles a ustedes a su herencia en el Señor. ¿Y cómo lo hace? A través del discipulado. El ponernos en manos del buen alfarero como barro flexible para que él, el buen alfarero, nos moldee en la persona que él quiere que seamos cada uno de nosotros. En el marido que tenemos que ser, en la esposa, en el papá, en la mamá, en el creyente, en el discípulo que cada uno de nosotros debemos ser. Entonces termino con un texto más que es Efesios capítulo 1 y versículo 3. Efesios 1, 3. ¡Wow! ¡Qué herencia! ¿Verdad? ¡Qué herencia! Efesios 1, 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Nos ha bendecido con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición. Bendiciones materiales, bendiciones espirituales, bendiciones físicas, bendiciones de todo tipo. Es la herencia que Dios tiene para nosotros. Y ha establecido gente para llevarnos a nuestra herencia. ¿Qué es un discípulo? Como vimos al principio, un discípulo es una persona que sigue y obedece a su maestro. Un discípulo es uno que se identifica por completo con Jesús. Es uno que imita a Jesús. Es uno que llega a ser como Jesús. Es uno que fielmente representa a su maestro, el Señor Jesús. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Gracias, Señor.